Qué bueno que están aquí los jóvenes, que siguen llegando los jóvenes. Quiero leer algo de lo que está pasando ahorita. Y recuerdan que la semana pasada tocamos lo que es el homicida. Uno de los nombres de Satanás es homicida. Y él está trayendo muerte. Y está trayendo a través de los cantantes, está trayendo depresiones en los jóvenes. Quiero leer algo que apenas salió ayer en el periódico de una cantante llamada, nada más, fíjese su nombre, Agora. Agora viene de agorero. El agorero es un adivino. Y esta mujer dice, una noche, este es el periódico de aquí de Toluca, periódico de Toluca, y vamos a ver lo que dice. Una noche nerviosamente, darky, o sea, oscura, con la rosa negra de la vanguardia. Es una mujer muy fea, es una sidosa, vestida de negro, horrible. Agora se llama, acaba de dar su concierto en Guanajuato y la gente hasta se sintió mal porque no cantó las canciones que acostumbra a cantar esta mujer. Ella está tatuada en todo su cuerpo. El que se pone sus tatuajes está afrentando a Dios, porque Dios no permite que nadie se tatúe el cuerpo. Tal manera que aquella persona que se tatúa, que se pone sus tatuajes, tiene una pertenencia al maligno y va a batallar mucho para ser cristiano. Porque están abiertamente contra la palabra de Dios. La persona que antiguamente se tatuaba era señal de esclavitud. Una persona a la cual también se ponía un arete y le horadaban la oreja era señal de esclavitud. Y un hombre que se pone sus aretitos es señal de esclavitud, es esclavo de sus propias pasiones, esclavo del maligno, esclavo de vicios, esclavo del diablo, esclavo de amigos, esclavo de todo, menos esclavo de Jesucristo. Entonces, dice, esta fulana se llama Ágora, así se llama, Agora. Entonces, Diamanda Galás y la homilía mórbida del malediction, and prayer, o sea, maldición y oración. ¿Qué tal? Qué hermoso se oye, ¿verdad? El concierto de esta persona. Maledicencia, maldición, maldito, y luego dice, y prayer, y oración. Y se tuvieron que pasar casi 5 años después de su presentación en León, Guanajuato, para que Diamanda Galás se presentara nuevamente en nuestro país para ofrecer un recital con toda la carga depresiva. No lo digo yo, lo dice el periódico. Con toda la carga depresiva, solemne y catártica que le es característica. La cantante estadounidense de origen griego ofrendó a sus más de 3.000 seguidores una hora de lamentos. Imagínense cómo salió la gente de ahí, motivadísima, ¿verdad? Sí, pero al suicidio. Esto es lo que traen las grandes estrellas que nuestros amados jóvenes siguen. Dice, ofrendó una hora de lamentos, gemidos, gritos histéricos. Dice, y poesía en italiano, en inglés, francés y español, compuesta por poetas malditos. ¿Cómo ve? Qué preciosura lo que esta mujer trajo. Y los jóvenes seguramente felices, necesitados de oír esta cochinada. Y una cátedra musical digna de la más destacada representante del lado oscuro de la humanidad. Dice, hasta el periódico lo dice, que lo que ella cantó, digno de representar el lado oscuro de la humanidad, digna de representar las tinieblas, de representar la depresión, de representar la muerte, de representar a Satanás, una digna representante de Satanás. Y ahí están los jóvenes queriendo escuchar estas cochinadas. Por menos, poco menos de 60 minutos duró el recital de la llamada Rosa Negra de la Vanguardia, tiempo suficiente para interpretar el contenido de su disco conceptual, Maldición y Oración, mismo que anunció tocaría completo, además de algunas piezas incluidas en su catálogo característico. Para sorpresa del auditorio, la creadora de 13 difíciles producciones no interpretó más material, cosa que no agradó a sus fans, quienes pagaron una buena cantidad de devaluados pesos para verla en vivo en una segunda visita al país. Todos se quedaron insatisfechos. Los ansiosos conocedores se tuvieron que conformar con algunos saludos de mano. Cuando Daniela Galás entró al escenario de Independencia cerca de las 21 horas, ataviada por un largo vestido negro con fondo rojo, ¿cuáles son los símbolos de Satanás? ¿Qué colores usa Satanás? Negro y rojo. Son los colores que Satanás usa con todos sus adeptos, con todos sus seguidores, negro y rojo. Son los tonos satánicos. No quiere decir que una persona que se ponga un vestido negro o rojo o una blusa es una satánica, pero hablando los que están metidos en eso, los que siguen ahí. Si usted se pone una falda negra con una blusa roja, no es usted satánica, por supuesto. Pero los seguidores, los que acostumbran ahí, esos son sus colores. Una capa negra por fuera y por dentro es rojo. Si usted se ha fijado en las capas, son negras por fuera y los fondos, la parte de adentro es roja. Pero ya le digo, no, si usted se pone una falda negra o una blusa roja, usted no es satánica. Hablo de los seguidores. Así es como ellos en ese lugar van de blanco, de rojo y negro, negro por fuera, rojo por dentro y labios totalmente negros. Dice, ataviada por un largo vestido negro con fondo rojo, maquillaje del mismo color, marcadamente esotérico, convertida casi en un espectro elegantemente maquiavélico. Dice lo que dicen los periódicos. ¿Cómo habrán sentido ese ambiente los periodistas que fueron a ver a esta cantante? ¿Cree usted que hubo un buen ambiente? ¿Sí o no? No. Un ambiente diabólico. Se sintió un ambiente pesado, diabólico, espantoso. ¿Sí lo dicen los periódicos? Que era como un espectro ahí vestido, como un fantasma. Sabíamos que llegaba el momento de introducirnos en los caminos retorcidos de Dios, fíjese, dice el periodista, sabíamos que llegaba el momento de introducirnos por los caminos retorcidos de Dios. ¿Usted cree que Dios tenga camino retorcido? El que lo tiene retorcido es el diablo. Dios no tiene caminos retorcidos, ni torcidos siquiera. Pero dice el periodista, sabíamos que nos íbamos a involucrar en un ambiente satánico. Y tenían que estar ahí. Deambular por una ciudad sin sueños donde las pesadillas son el requisito indispensable para comprender cada nota. Fíjense nada más. ¿Qué tipo de personas las que tienen pesadillas, los que tienen terrores? Pero esta cantante, ella imprime a través de su música que la gente reciba cuestiones demoníacas y entonces reciba en su mente, como dice aquí, pesadillas. Y solamente una persona que continuamente tiene pesadillas podría comprender cada nota, cada palabra, cada entonación del ángel caído que teníamos enfrente. ¿Cómo habrá estado el ambiente satánico para que los periodistas digan esto? ¿Estaría muy bonito? En sus largas y fuertes manos ornamentadas con tatuajes en cada dedo, si alcanzaba a leer, ¿verdad? Nosotros somos cero positivos. Todo está tatuado, nosotros somos sidosos. Su hermano hace poquito murió también de sida. Así que imagínese, ¿verdad? Toda tatuada, sus manos, dice cada dedo. Nosotros somos sidosos. Consigna en pro de los infectados por la terrible e incurable enfermedad que le recuerda a su hermano Dimitri Galás, poeta muerto de sida hace 6 años y con quien compartiera experiencias y aventuras. Incluso él es la más grande influencia de Diamanda. ¿Sabe qué me atrevo a pensar? Que cometían incesto. Tenían relación entre ellos, me atrevo a pensar. Porque este tipo de gente pervertida, igual que su hermano pervertido, ¿a qué los lleva? Pues a tener una vida de incesto, acostarse hermano con hermana, eso es lo más común en este tiempo. Y y aparte satánica. ¿Se acuerdan que les dije en una de las clases que uno de los nombres de Satanás era pervertido, era impío, era inicuo y que llevaba a la gente a ser una pervertida? ¿Se acuerdan que les hablé de la fornicación, que lo más doloroso es cuántas jóvenes oyendo la palabra de Dios, y no nomás conmigo, en donde quiera que hablamos la palabra de Dios, cuántas jóvenes son unas fornicarias y luego se convierten en homicidas porque tratan de cubrir su pecado? Le dieron gusto a Satanás. Se aborrecen tanto que hacen eso con los varones. Se mete con cualquier fulano. No les importa tener sexo porque han pisoteado la palabra del Señor. Tienen por inmunda la sangre. Les va a ir como en feria. Créame, aunque le pida usted perdón a Dios, ya tiene una consecuencia que le va a caer encima. Le va a caer encima. ¿Se acuerdan cuando hablé de esto? Él es pervertidor. Él es el que hace estas cosas. Y hemos estado hablando, hombres y mujeres, un día de una clase, las enfermedades venéreas que tienen hombres y mujeres. Pero ¿sabe qué? Han tomado la Biblia. Y qué triste tomar una página y parece que van al baño y se limpian con ella. Qué triste la condición de los jóvenes que no respeten la palabra de Dios. Y las mujeres, sobre todo, son las fornicarias, las aventadas, las que no tienen respeto por sí misma, andan revolcándose como rameras. Dios les dice rameras. Así de feo. Y al hombre que se anda echando con hombres, les dice perros. Al igual que una mujer que se echa con una mujer, se le llama perra. Así les llama Dios. Y las jovencitas, para arriba y para abajo, manoseadas por los peladitos, se les llama ramera. Así le llama a Dios, ramera. Y ese se lo debe agradecer usted a Satanás, al cual usted está sirviendo, porque sigue las obras de desobediencia. Esto del SIDA, no crea que porque se portó bien. ¿Usted cree que porque se portó muy bien se murió su hermano de SIDA y ahora ella que dice que era su inspiración máxima? Entonces dice, del piano negro salieron las músicas, salió la música de un piano negro. Dice, para la parte más condensada de sufrimiento y dolor terrenal, fíjese nada más, de sufrimiento y dolor terrenal, la cantante se volcó en varias personalidades a la vez, mutándose en vampiresa, andrógina, mujer fatal y una serie de íconos, o sea, de ídolos, que hacían temblar de emoción a la concurrencia, quienes deliraban con la carta de muerto, súplica a una madre. Luego dice sensación insana y puras canciones así. Entonces, imagínense los 3,000 jóvenes que estaban ahí. ¿Cómo salieron? ¿Muy contentos? ¿Cómo salieron? Deprimidos. ¿Cómo salieron? Con muchas ganas de hacer algo bueno. Salieron con ganas de irse a colgar, a acabar con su vida, a pelear, a que les pegaran. Eso es lo que esta cantante estaba poniendo en el corazón de los jóvenes. A deprimirse, a que una mujer, ahorita cualquiera la tomara. La depresión lleva a una joven a ser como ramera, cualquiera. Se junta con 3 fulanitos y hace sexo con 3. Una mujer deprimida hace eso. Imagínense lo que esta mujer con su cochinada de música satánica estuvo imprimiendo en el corazón de las mujeres. Satanismo. Revolcarse con cualquiera. Los muchachitos tal vez buscar sexo con otro varón. O las muchachitas buscar sexo con otra muchachita. Eso es lo que trae su música. Hasta los periódicos lo dicen. Y entonces dice, llegaba el momento de interpretar satíricamente 25 minutos de irme así, 25 minutos de ida, con lo mejor de su vocabulario visual y cántico, la rosa de bronce no cabía en sí de tanta emoción incontrolable y sus nervios saltaban a la vista. Mientras tanto, en las afueras del teatro, un centenar de imberbes darquiris, o sea, intentaban el ya olvidadizo portazo para presenciar la homilía que ofrendaba Diamanda Galás. Después de varios minutos lograron entrar al recinto, pero ya había acabado el recital. Las súplicas no surtieron efecto y tuvieron que retirarse con un vacío en el alma y con la cola entre las patas. ¿Qué le parece? Salió ayer en el periódico. Estas son las cochinadas que los jóvenes deliran. Los jovencitos en las discos, las mujeres en las discos. Les vale gorro andarse metiendo una disco. Qué diferente es que una jovencita disfrute sus 15 años con música viva, un grupo o algo, a irse a meter a las cochinadas, esas cloacas, una basura, llenos de droga, llenos de perdición, llenos de prostitución, llenos de vicios. Ah, pero ahí quieren ir las jovencitas, los jovencitos. No sé. Se aborrecen tanto que creen que eso es diversión. Por eso, cuando las ve usted orando, cuando las ve usted fuertes, cuando las ve firmes, no hombre, cualquier pelado les canta bonito. ¡Órale, hacemos sexo! ¡Órale, ya vas! Así, no les importa. Se aborrecen tanto, digo, qué triste, Señor. Que los jóvenes se aborrezcan tanto, que sean seguidoras de Satanás en su rebeldía. Él es el príncipe de la potestad del aire. Lea por favor Efesios conmigo para que vea cómo se mueve él. En Efesios, él está moviendo a los jóvenes. Y los jóvenes, pues felices. Vamos a ver. A ver, Efesios, ¿qué era? Él es el príncipe de la potestad del aire. Déjeme buscárselo aquí. Aquí está, Efesios 2. Lo que él dice, Dios, lo que ha hecho por los jóvenes, y los jóvenes cómo han aventado a la basura la palabra. Lo más tremendo, jóvenes, es que le van a dar cuentas a Dios por haber tenido, por haber pisoteado la sangre del Señor y haber tenido... haber pisoteado el nombre, su palabra, y haber tenido por inmunda, por sucia, por mala, la sangre de Jesús. Les va a costar muy caro, jóvenes. Dios les perdona, pero tienen consecuencias. Van a llorar, porque Dios le perdona el pecado, pero hay una consecuencia que van a pagar y van a llorar. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso yo les digo, arrepiéntanse, para que la consecuencia no sea tan fuerte, pero van a tener, porque voluntariamente pisotearon. Y esto lo hablo a los que son jóvenes creyentes. A los que no conocían, no se les va a tomar en cuenta, pero a los creyentes, a los que han tenido por inmunda la sangre del Señor, a eso sí. Una persona sin Dios va a recibir azotes, pero una persona creyente que pisoteó el nombre y tuvo por inmunda la sangre, será doblemente castigado, aparte de que puede ser borrado su nombre del libro de la vida. Y recibirá doble castigo por haber tenido conocimiento y haber echado a la basura la palabra de Dios. En el 2:1, y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida, estábamos muertos, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos antes? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué queremos introducirnos en vicios y en hacer todo lo que Dios prohíbe? ¿Por qué? Una fiesta en vivo es tan diferente, una boda. ¿Cuántos jóvenes no han bailado en una boda, en un evento, en un 15 años, en una Navidad? ¿Cuándo se les ha prohibido? ¿Alguno se le ha prohibido? Se les ha dicho, jóvenes, cuando los jóvenes se van a casar, no se les dice, tengan su fiesta, tengan su baile, las quinceañeras, tengan su vals, tengan sus chambelanes, todo, una cosa muy bonita. Pero irse a meter a los antros de vicio, aunque se llamen muy bonitos, son antros de vicio llenos de pornografía, donde se vende mucha droga, se expende mucha droga, donde en el medio, entre la disco, el aire y todo lo que hay, ahí hay droga, salen las personas todas mal, todas alteradas de su mente, el estroboscopio que está continuamente así poniéndoles en su cara, en su cabeza, en sus ojos, les empieza a poner aquí un problema de equilibrio, les empieza a mover su equilibrio. Ese estroboscopio es lo que usaban para lavar el cerebro. Los rusos fueron los primeros que introdujeron el lavado de cerebro a través de la música alta, la música que rompiera los decibeles, o sea que más bien que excediera los decibeles que el oído puede oír, pues esa música, por medio de esa música y con la luz, le encendían y le apagaban continuamente y tenían luz intermitente, con eso le lavaban el cerebro a la gente. ¿Y qué hacen en una disco? Lo mismo, les roban, les van quitando a ustedes el amor a la palabra, no oran, no buscan de Dios y se hacen más paganos que espirituales. ¿A quiénes? A los cristianos. ¿Así? Entonces el estroboscopio, esa luz que continuamente está así, los tiene idiotizados. Eso les está afectando su cerebro. Eso mata neuronas. Eso no lo digo yo, lo saqué de un libro médico cuando di una clase. ¿Se acuerdan que una vez les di una clase y saqué un reportaje médico? Les va matando sus neuronas. Les va bajando su retención en la escuela. Les va bajando su conocimiento. Eso ha sido, Elizabeth. Ella trabaja en un hospital, hoy no estaba el doctor Cuadra, pero el doctor Cuadra me sacó datos. El estroboscopio es de lo peor, la música estridente de las discos. Yo no he hablado porque sepa que usted va a la disco, yo le he hablado para que se aperciba. Usted sabe si va y no va, eso es su bronca. Yo no le voy a prohibir que no vaya, yo le digo, en la disco hay esto, es su responsabilidad delante de Dios. Si usted quiere allá meterse esas cochinadas, hágalo. Son antros de vicio, disfrazados de decentes. Una música en vivo, un 15 años, una boda, que una Navidad, que festejaron los 25 años de los papás y que hay fiesta, usted puede bailar tranquilamente, no tiene problema. Pero ya que agarre usted a ser un libertino y se ande yendo a cualquier lugar y que a las discos y que si llegó un fulano de tal y que me voy al baile aquí a bailar a la plaza o aquí a la plaza de toros o acá, pues no, no sea libertino, por favor. Creo que todo hay orden en las cosas de Dios. Pero pues no se toma. Entonces dice, en los cuales anduvisteis, ¿a quién le dice? A los cristianos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces, este espíritu de desobediencia vuelve a meterse dentro del cuerpo humano, en los jóvenes, en las jóvenes, vuelve a meterse ahí para volverlos a llevar, como dice la Biblia, entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, o sea, de nuestro yo, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. Éramos desobedientes. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el que mueve todo lo que estamos viendo, los medios electrónicos, los medios en las discos, los medios en la radio, los medios en la televisión, los medios en los satélites. Todo, él es príncipe de la potestad del aire y él maneja todo lo que pueda tener un poder para destruir tu mente. Entonces, este espíritu de desobediencia dice que él lo quitó. Él quitó el espíritu de desobediencia. Él lo quitó de nosotros cuando vinimos a Cristo. ¿Y qué hemos hecho? Decirle, vente, no me gusta vivir sin ti. Me encanta ese espíritu de desobediencia. Porque contigo ya no oro, contigo, puff, la palabra ni qué decir. ¿Quién la lee? Nadie. Es raro el joven que lee la Biblia, rarísimo. Se les hace muy aburrida la Biblia. Entonces todo eso está trayendo muerte en mucha gente. Aquí estoy leyendo satanismo, la seducción de nuestros jóvenes. Este hombre es un cristiano ahora. Pero él habla de las experiencias como locutor de todo lo que él tuvo. Las llamadas de que él recibía allá en Estados Unidos, en la televisión, de los discípulos del diablo. Pongamos, él recibía una llamada y una llamada le dijo, estoy dispuesto a asesinar por causa del diablo, solo estoy esperando. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada que él es homicida y mentiroso? Esperando que, pregunté, dice el locutor. Dice, lamentablemente esta afirmación fanfarrona de David no me resultaba nueva. Ya había escuchado la misma jactancia en boca de otros adolescentes metidos en el satanismo. Mi reacción inmediata en casos así es averiguar si el adolescente simplemente se está jactando o lo dice en serio. Dice este joven, tengo 17 años. Si el diablo me hace feliz y me da lo que yo quiero hasta que llegue a los 19, después de eso voy a matar a tanta gente como él quiera y lo voy a seguir haciendo hasta que me maten a mí. Y son, él tiene grabaciones de estas llamadas. Así que imagínense quién está atrás de estos jóvenes. Jóvenes que no les importa ni su padre ni su madre, jóvenes que no tienen temor de nada, jóvenes rebeldes, jóvenes que están acortando los días sobre la tierra, jóvenes que le están diciendo a la muerte, mátame, quiero morirme joven. Por eso vea usted la cantidad de jóvenes que mueren en este tiempo. Entonces, dice, ¿verdad? Yo no creo en la Navidad, le dijo un joven, soy satanista. ¿Cómo se puede celebrar el nacimiento de Jesús si él fue un criminal que murió por sus propios crímenes? ¿Quién cree que pone esos pensamientos de que Jesús fue un criminal? ¿A quién mató Jesús? ¿Y qué crimen es amar a la gente, morir por ella, derramar sangre por ella? Le pregunté yo, dice el locutor. Yo he derramado sangre por el diablo, respondió David, que tiene 17 años. Me he hecho incisiones, o sea, se rompe la piel, se pica la piel. También le he ofrecido a Satanás sacrificios sangrientos de animales. Para demostrar mi entrega al diablo, me he tallado en los brazos estrellas de 5 picos y cruces al revés, que se ha tatuado. ¿Quién cree que le dice a los jóvenes que se tatúen? Maligno, Dios tiene prohibido que alguna persona se haga un tatuaje. Sin embargo, ¡pum!, los jóvenes les vale gorro lo que diga Dios. Y va a ser su vergüenza. Solamente los presos se hacían sus tatuajes. Ahora usted, joven preso, ¿de qué estás? Ay, es que me tatué nomás una rosa. Dios dijo que no lo hicieras. Abiertamente contra el Señor estás. Tendrás tu paga, tendrás tu consecuencia. Entonces dice, me he tatuado en los brazos estrellas de 5 picos y cruces al revés. Imagínate, ¿tú crees que este joven un día se convierta a Cristo? Pues no. Y si se llegara a convertir, ¿andaría él muy a gusto andar con la estrella recordando cuánto tiempo perteneció a Satanás? ¿Se va a sentir a gusto tatuado? ¿Se va a sentir a gusto con una cruz invertida cuando él la maldecía y la escupía? Fíjense, ¿no será su vergüenza toda la vida? ¿Cómo hiciste eso? Le preguntaba el locutor, con hojas de afeitar y sopletes de gas propano. ¿Cree usted que sienten dolor cuando se hacen esas cortaduras? No. Están poseídos, están satanizados. Y gracias a la música, gracias al mensaje subliminal de las discos, gracias, ¿verdad?, a los conciertos de rock en vivo. Seguí sondeando a David en busca de más información, tratando de descubrir cuán profunda era su entrega al diablo. ¿Qué más has hecho por el diablo? Bueno, contestó el joven, toco en un conjunto de música black metal que se llama Muerte Eterna. ¿Y acerca de qué cantas? Una de las canciones que he escrito se llama Ritos Profanos. Habla de tener relaciones sexuales con cadáveres. Nuestro grupo satánico desentierra cadáveres en el cementerio. ¿Cómo ve? Y cuando van a los cementerios, efectivamente están abiertas las tumbas. Y son personas que acaban de morir, van y las desentierran esa noche y tienen sexo con ellas. Se llama necrofilia. ¿Cómo ve? Pero ahí están los jóvenes, ¿verdad? Emocionados con su música asquerosa de rock. Mira, el rock que se cantaba antes, el rock Popotitos y el rock de la, ¿cómo se llama? La Agujetas de Color de Rosa, eso no había problema. No, la cochinada que escucha ahorita. Ay, pero cómo los jóvenes, ¿verdad? Idiotas y estúpidos se ven de veras. ¿Cómo? Cerrado su entendimiento. ¿Cómo bailan? ¿Tienen los ojos abiertos? ¿Se han fijado que ya no bailan en pareja como antes? No, baila todo el mundo suelto, solo. Idiotizados, estupidizados con la música. Parecen títeres. Cierran los ojos y todos idiotas así. ¿Todos idiotas? Yo no sé qué gusto le hayan a eso, pero Satanás sí le haya gusto. Va a acabar con ellos. No tienen amor por sí mismos. Entonces dice, ¿verdad? Dice que, ¿cómo te enteraste de este programa? Simplemente estaba moviendo al azar el sintonizador del radio y lo oía usted hablando sobre Slayer. ¿Cómo empezaste a escuchar Slayer? Es uno de los satánicos más fuertes, ¿verdad? Slayer. Cuando yo era menor, fue el conjunto Slayer el que trajo a mi vida el satanismo. ¿Cuántos les gusta la música de Slayer? Uno de los rockeros más fuertes. Terrible, terrible. Ya, eso no es mensaje subliminal, eso es directo, directo. Fue la música de ellos lo que me llevó a adorar al diablo. La letra de sus canciones me presentó al señor Satanás. Ellos me hicieron ser lo que soy. La letra de sus canciones es lo más importante para mí. Muchos otros muchachos como yo, hay otros muchachos como yo. Los fanáticos de Slayer creen que los miembros de ese conjunto son dioses. Los adoran como locos. Si usted quiere que le dé un consejo, le recomiendo que no vaya de gira con ellos. Puede salir herido si los seguidores de ellos se enteran de que... Esta gente ha hablado de las orgías, él tiene grabados todo, de las orgías que los jóvenes le hablaban y le decían, hicimos una orgía en tal parte, y luego iban a constatarlo y ahí encontraban restos de cuerpos humanos mutilados, como encontraban también animales sacrificados. Así que, por eso, cuando uno lee estas cosas, dice, bueno, qué horrible. Qué horrible es esto. Y los jóvenes, sin hacer caso, o muchas veces conociendo la palabra, no quieren hacerle caso a Dios. Pueden ser borrados su nombre del libro de la vida. No quieren hacer caso. No quieren entender que son reyes y sacerdotes y que tienen una sangre que los ha santificado y que ha hecho de sus vidas una persona diferente. No quieren cambiar. Invocan al diablo a través de los conciertos de rock. Los adoradores, los que tocan el rock, ellos hacen su misa negra, una misa negra espeluznante de ellos, y cuando ellos se van a presentar como los Rolling Stones, son todos ellos ya han hecho su misa negra, y ellos han invocado a Satanás, precisamente porque cada concierto va a ganar adeptos a su religión, a la religión satánica. Entonces, cuando están tocando ellos, es cuando se sueltan las hordas satánicas. Dice, príncipe de la potestad del aire. Se sueltan las hordas satánicas y empiezan a tomar vida en los cuerpos de ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que ellos se sacian en ustedes? Ellos usan su cuerpo para saciarse. Si son drogadictos, un espíritu de vicio se mete en ti para llevarte al vicio que es él, a la marihuana, a la heroína, a la coca, al crack, al lo que tú acostumbres, a lo que tú no acostumbrabas, te van a llevar a eso. Ellos se sacian en ti. Entonces, en un grupo, en un concierto de rock en vivo, las hordas satánicas son sueltas. Ciertas notas musicales son las que ellos tienen. Y es el momento culminante donde los jóvenes empiezan a hacer su signo. ¿Se han fijado en los conciertos de rock? Esto. Y en ese momento en que todos hacen esto, levantan, hacen ese símbolo, es cuando las hordas satánicas entran a los cuerpos humanos. De ahí viene la alteración de la conducta, viene la rebeldía, no quieren saber nada de Dios, por supuesto, si son cristianos, aborrecen a Dios, ya no quieren buscar nada, nada de Dios. Había sacado algo de aquí, vamos a ver, había sacado una parte, el manifiesto de Mefistófeles. Dice un satanista, soy satanista, maltrato a la gente, los destruyo. Dice, Kai no era la primera jovencita de 17 años que llamaba a mi programa para decirme algo así, pero casi inmediatamente la conversación dio un giro diferente. ¿Recibió usted la carta que le escribí? Me preguntó. ¿La carta tenía sangre? La carta había llegado el día anterior, le pedí a un miembro de nuestro personal que fuera a traerla a mi oficina. ¿Quién te dijo que llamaras? Le pregunté. Los espíritus que yo conjuro, dijo la joven. Uno se llama odio, el otro es mentira. Sea como sea, lo escucha usted muy a menudo, usted es divertido. Le dijo el locutor, tu carta tiene en el sobre una cruz al revés. Por dentro dice, Satanás reina, y encima hay dibujados puñales. Parece que de ellos gotea sangre. Un momento, ¿parece sangre de verdad, lo es? ¡Claro!, exclamó Kay con gran seguridad. Es sangre mía. Me corté en una ceremonia especialmente para usted. ¿Cuántos jovencitos ahí están yendo a esos lugares? ¿Usted cree que el satanismo es de la noche a la mañana? No. Te van trabajando poco a poco, poco a poco. Pero el día que te llevan a una misa negra, tú no te puedes salir, te cierran la puerta, tú no te puedes salir de ahí. No te dejan salir. Y si te dejan salir, si te escapas, eres hombre muerto. Te van a perseguir, te van a trabajar, te van a enviar un espíritu inmundo, se llama un vengador, un espíritu inmundo que te va a empezar a espantar en la noche, a no poder dormir, a sentir presencias, a que se te suben, a que te empiezan a perseguir, que te soplan hasta llevarte a que tú mismo te quites la vida. Te van a hacer correr. Se llaman, estos son los, son unos guardias que vienen a vengar. Son espíritus vengativos que vienen a traer muerte a aquella persona que, habiendo visto un ritual de misa negra, se haya salido, y eso no se lo van a permitir ellos. Por eso yo les digo, ¿con qué jóvenes están ustedes saliendo? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Te están separando de la palabra de Dios? ¿Te están haciendo aborrecer a Dios? ¿No estás oyendo la palabra de Dios? ¿Te ha parecido aburrida la palabra de Dios después de que tú leías? ¿Te parece aburrido venir a la congregación y cantarle a Dios, pero no te parece aburrido cantar la música satánica? ¿Esa no? Pues has quedado preso en los dichos de tu boca. ¿Cuántos jóvenes, al levantar sus manos haciendo ese signo, ese símbolo satánico, al hacerlo, están diciéndole: Satanás, reina en mí, tómame, soy tuya, soy tuyo? Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y dice Dios: has entregado tus años al cruel. Has entregado tus años al cruel. Ya no caminas en la vida de Dios. Ya te empieza a aburrir. Por eso dije, en las escuelas hay muchos sacerdotes satánicos que van a empezar a convivir contigo, a saludarte, a que tú seas rebelde a tus padres. ¿Qué es lo que más hay? La rebeldía. A la rebeldía. Dice la palabra del Señor, Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. El estar invocando espíritus inmundos, el estar invocando el satanismo, el estar atrayendo muerte sobre ustedes, están atrayendo muerte al estarlo invocando. Primeramente en Proverbios 6, léalo primero, 6. Primero 6, el 1, y luego vamos a leer Proverbios 20:20. 6. Proverbios 6. El 6, la segunda parte. Primero dice, hijo mío, la segunda parte. ¿Ya lo tienen? Si has empeñado tu palabra, ¿a quién? ¿Quién es el extraño? ¿Quién es extraño a Dios? ¿Satanás? ¿A quién has empeñado la palabra? Léelo. Si has empeñado tu palabra, ¿a quién? ¿A un extraño? ¿Qué es lo que dice? Te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Y qué más? Ya has quedado preso en los dichos de tu boca. Esto es cuando los jóvenes en un concierto de rock levantan sus manos y hacen el símbolo satánico. Están abiertos, tienen una apertura espiritual para que desciendan demonios. No un demonio, demonios. Y van a empezar a tener demonios, locura, ceguera, turbación de espíritu, angustias, pesadillas, manías, muchas cosas que vamos a ir conociendo cómo actúan los demonios dentro de ustedes. Ahorita estoy hablando de las características de Satanás, estoy hablando que es homicida. Después vamos a hablar cómo actúan, qué hacen, a qué llevan a la gente, parte por parte, según la Biblia. Pero ahorita estoy dando nada más una idea general de quién es Satanás. Es homicida. Entonces, cuando los jóvenes levantan sus manos, Su mente queda perfectamente abierta y ya trabajada, porque ellos han ofrecido su concierto de rock a Satanás y le han dicho a Satanás: ven y toma las mentes de los jóvenes. Esto yo lo he visto de muchos que antes fueron satánicos, sacerdotes satánicos, se convierten al Señor y ellos han escrito todos los rituales satánicos en los cuales ellos se habían involucrado. Y la vergüenza que sienten al estar tatuados con cosas que maldicen a Jesús. Se sienten muy mal y no se les puede borrar. Entonces en el 6, ahora nos vamos al 2020. Este ser espiritual que conoce su función de matar a la gente, dice en el 2020, léalo conmigo. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué dice? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Quién te lleva a maldecir a quien te da de comer, a quien te ha bañado, a quien te ha traído al mundo? ¿Quién te lleva a maldecir? ¿A quién le estás sirviendo? Como él es homicida, él te empieza a través de tu música rock, a través de esa cochinada, él te empieza a seducir tu cerebro, te lo empieza a mover y él te lleva a que maldigas a tu padre y a tu madre. Dice el Señor, él dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No solamente se le va a apagar su lámpara como muerte, porque va a morir joven, sino que va a perder su vida en el infierno. Por eso llama en oscuridad tenebrosa. Luego el versículo, ahora en el versículo, en el 30, más bien Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su madre, que se burla, que la menosprecia, que escarnece a su padre, que se burla de él y menosprecia la enseñanza de la madre, aquí ya hay cosas demoníacas. ¿Qué dice? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué pasa? Ya le dieron lugar a espíritus inmundos y van a ser devorados, van a traer locura, ceguera, turbación de espíritu. Se van a sentir muy, muy mal. Porque le dieron lugar. Vamos a checar otras citas en Levítico, por favor. Ahorita se los doy. Busquen Levítico. Ahorita les digo qué cita. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Para que vean cómo él, como homicida, él va a llevar a que ustedes maldigan a su padre y a su madre. Vamos a leer Levítico 24, versículo... No, déjeme ver, espéreme. No, Éxodo, primeramente Éxodo 21, 17. Un libro antes. Éxodo 21, 17. ¿Qué dice Éxodo 21, 17? ¿El que maldice a quién? Ah, ¿y por qué no tienen temor los jóvenes? Porque el temor se los ha ido quitando el diablo. Él les ha ido quitando el temor, el respeto a sus padres. Por eso Dios determinó y dice muy claro, ¿verdad? Dice ahí muy claro. Así el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ahora nos vamos a Levítico, el siguiente libro. 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9. El siguiente libro. 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a quién, a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué le parece? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Entonces, el maligno que conoce estas cosas, el maligno que sabe que hay un juicio decretado y que él tiene poder para traer muerte a sus hijos, él lo va a hacer para que tú tengas muerte, una bala perdida, te acuchillen, te estrelles, te maten por allá o sencillamente tú te suicides. Por eso Dios está hablando que respetes a tu padre y a tu madre porque estás acortando los días tuyos sobre la tierra y le estás dando el lugar al maligno, a Satanás, que es el que está acabando con la vida de la juventud a través de vicios, a través de drogas, a través de muertes, de suicidio, sea de homicidio, de suicidio, de como sea, están acabando sus vidas. Como ustedes han hecho esto, muchos de ustedes han estado haciendo esto, de ser desobedientes a sus padres, socarrones, menospreciando, dice, aquel que escarnece a su padre, se burla, le dice, viejo loco, está loco, no hace caso, llega tarde, llega borracho, ah, eso sí, se sienten muy bien llegar borrachos a la casa. Ahí tienen los jovencitos de 18, 20 años, ya llegando bien borrachos a la casa, cayéndose de borrachos, no, y las jovencitas también, con su olor a cerveza, o sea, con sus alipuses encima, no, pues bien padre, no tiene ningún problema. Burlándose de sus padres, haciéndolo atrás. Bueno, yo les he dicho, haga de cuenta que hay un cordón arriba. Y cada desobediencia y cada maldición que das a tu padre o a tu madre, te ríes, te burlas, te escarneces, menosprecias la enseñanza, se te van cortando años de vida. Y aunque te cases, si vas a vivir 40 años, te mueres de parto y a los 25 años terminó tu vida y dejas huérfano. Y si es hombre, dejas viuda y huérfano. Dios le ha estado hablando a la gente y la gente ha creído burlarse de Dios. Les va a caer, jóvenes, la mano de Dios. No se burlen del Señor, no tengan en poco al Señor Jesucristo. El Padre no te tomará por inocente, vas a pagarla. Si crees que porque no te ha caído la mano de Dios, estás equivocado. Si crees que Dios no te ha estado viendo. Por eso, yo te digo, joven, respeta a tu padre y a tu madre, porque tus días están siendo cortados desde arriba. Están siendo cortados. Tú no sabes. Así como este señor que mataron, saliendo de su programa y luego lo mataron, tú no sabes cuándo te pegue una bala perdida y mueras. Tú no sabes. La gente esa que murió, que estaba trabajando ahí, que murió, ¿sabía cuándo le iban a llamar? ¿Usted cree que mueren por inocentes? No, Dios no permite que los inocentes mueran, los justos, Dios nos guarda. Dice que Él envía a su ángel, Él nos guarda, Él nos defiende. Sin embargo, como nosotros no queremos las cosas de Dios, el ángel del Señor no anda con nosotros. Leamos el Salmo, por favor, 34. Para que vea cómo el Señor ha enviado sus ángeles con su pueblo para que las obras demoníacas no nos peguen, pero los jóvenes que voluntariamente se salen, pues ni hablar. Vamos a ver. 34:7. Vamos a ver desde el 5, cuando el 4, 34:4, para que usted vea, cuando los jóvenes han clamado a Dios, cuando andan caminando y de repente usted ve una pandillita, Y sientes tu temor de que la pandilla te vaya a hacer algo. Mira lo que dice el Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando estás lleno de angustias en la noche, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquel joven o aquella joven que clamó, que tiene problemas en la escuela, que tiene fulanos o fulanas que no lo dejan en paz, que lo quieran esperar a la salida para darte una buena camotiza, para ponerte morongo o darte a ti, mujercita, también un grupo de peleoneras. Este pobre clamó, cuando el joven clama al Señor, sus caminos han sido agradables y claman a Dios, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora léalo conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor envía a su ángel y cualquier bala perdida, el ángel toca esa bala y es desaparecida el lugar. El ángel hace que los que te venían contra ti vengan y entre ellos se maten, entre ellos se golpeen, pero a ti te guarda el Señor. ¿Por qué no queremos hacer caso? Porque nos aborrecemos. ¿Por qué no queremos hacer caso? Porque no consideramos que seamos tenidos, que seamos merecedores del reino de Dios. ¿Creemos que merecemos más el infierno? Es tu decisión. Si crees que mereces una vida diferente y tener un hogar diferente al que tuvieron tus padres, estás a tiempo, jovencito. Pero si tú quieres tener una vida al doble de lo peor que tus padres fueron, será el doble porque tú has pisoteado la palabra y tienes por inmunda la sangre del Señor. Te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Por eso Dios está hablándole a los jóvenes, vuélvete, vuélvete. Vuélvete y te voy a dar una vida diferente, te voy a dar un varón diferente, te voy a dar una mujer diferente. ¿Tuviste problemas con tus padres? Sí, tu hogar va a ser al doble de peor por cuanto oyendo echaste a la basura la palabra de Dios. Dios le enseña a la gente una forma de vida diferente. Dios ama profundamente a los jóvenes y tiene un cuidado especial por ellos. Pero si nosotros no queremos, hermanos, amarnos, van a perderse, y van a perderse por la eternidad. ¿Se acuerdan cuando leímos lo de Lucas, verdad? La semana pasada. Él es homicida, su nombre es asesino, él es homicida, él es mentiroso, él es padre de mentira. Él exalta todo lo que a ti te da gusto. ¿Te da gusto fumar? Acábate con un cáncer. ¿Te da gusto tomar? Acábate con tu hígado. ¿Qué te gusta hacer? Él te lo va a dar. ¿Te gusta la droga? ¿Quieres ser un drogadicto? ¿Quieres que se te pudra la nariz? Si el Señor permite, vamos a tener un rato, un día de estos, vuelvo a volar a una persona que él dijo, dejé la cocaína porque se me pudrió la nariz. A un amigo mío se le pudrió la nariz, murió asfixiado por coca. Él era cocainómano, dice, y yo estoy con la nariz extremadamente delgadita, Dios me ha sostenido. Pero él dejó de fumar, de estar oliendo la coca precisamente porque se les pudre la nariz. La marihuana, ya hablaremos qué hace la droga, voy a hablar qué hace cada droga en tu cerebro. Pero estoy hablando de las características de él, de Satanás. Él es homicida. Su mira está sobre ti, joven. Tú no te amas, entrégale tu vida a él. Tú te amas, vuélvete a Jesucristo. Él es el que te levanta, Él es el que te da una vida diferente, Él te va a guardar de matones, te va a guardar de banditas que te quieran golpear, te va a guardar de ladrones, te va a guardar de secuestradores, el Señor va a guardar tu vida de una bala perdida, el Señor te va a guardar porque Él envía a su ángel que te guarde en todos sus caminos. ¿Tú no te amas? Está bien, Dios no te obliga. ¿Tú te amas? Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tú te amas, recibe a Jesús. Tú te amas, vuélvete a Jesús. Tú te desprecias, tú no te sientes digno del reino de los cielos, tú te sientes digno de estar en las llamas eternas, sigue como vas, sigue siendo rebelde, sigue siendo desobediente, sigue maldiciendo a tu padre y a tu madre. Ya lo leíste, no te amenacé, ya lo leíste, lo dijo la boca de Dios. Y lo hará. Maldice a tu padre y a tu madre, búrlate de tu padre y de tu madre y vas a terminar muerto aquí y muerto por muerte eterna en el infierno porque tú has pisoteado al Señor. ¿Alguien quiere pedirle perdón a Dios? ¿Cuántos han tenido problemas de rebeldía? ¿Quiere levantar su mano y decir, hermana, yo tengo problemas de rebeldía? Muy bien, qué bueno. Bendito sea Dios, qué bueno. Eso significa que Dios les va a traer hoy libertad. Vamos a pedirle a Dios, cierre sus ojos conmigo un momentito, ¿no? Y va a orar conmigo y dígale, Señor, yo tengo problemas con la rebeldía. Batallo para sujetarme a mis padres, para respetarlos, para honrarlos. Señor, yo no quiero que el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu de desobediencia, esté sobre mi vida y yo esté acortando mis días sobre la tierra. No me quiero morir joven, Señor, ni quiero tener un hogar como el que tuve con mis padres, de pleitos, de vicios, de contiendas, de divorcios, de adulterios. No quiero ese hogar, Señor. Y sé que si sigo con esta desobediencia, los cuervos de la cañada y los hijos del águila me van a devorar, Señor. No quiero tener trato con las tinieblas. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero respetar a mis padres, porque de ello depende, Señor, que yo viva sobre la tierra. Señor, no me quiero morir joven. Yo quiero llegar, Señor, a tener una vida diferente. No quiero morirme drogadicto, alcohólico. No quiero morirme, Señor, con el vicio del cigarro, Señor, afectarme joven, por cuanto hay mucha contaminación. Perdóname, Señor, límpiame de droga, de alcohol, de vicios, de maledicencia, de desobediencia, Señor. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo ya leí en tu palabra que yo he maldecido, he hablado mal de mis padres, les he contestado groseramente y mis días, Señor, se están acortando en la tierra. Perdóname, Señor. Padre, han dado fornicando, han dado, Señor, haciendo cosas que no convienen, Señor. Perdóname, Señor, porque he tenido por inmunda tu sangre. He pisoteado tu palabra, Señor. Yo no quiero que me llames ramera, Señor. Ni me llames perro o perra, Señor. Porque tu palabra dice que los perros no entrarán en el reino de los cielos, Señor. Perdóname, Señor, y límpiame de toda esta desobediencia y de toda esta vergüenza, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero morir joven, Señor. Me vuelvo a ti. Me amo, Señor. Y te ruego, Padre, que rocíes tu sangre sobre mi conciencia y me limpies, Padre, de todo este mal, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por apercibirme y por enseñarme un camino más excelente. Por Jesucristo el Señor. Amén.
¿Cómo? Estaba encima de todos los jóvenes una mano como casi tocándolos. Horrible la mano, como, ¿cómo se dice? Tenebrosa. Y cuando ustedes le pidieron perdón al Señor, cuando dijeron perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, se quitó la mano inmediatamente.
¿Se da usted cuenta? Esa mano es la mano del maligno, el espíritu de desobediencia que como títeres ha estado moviendo a nuestros jóvenes. Y Dios ama la juventud y Dios hoy les habla y les dijo, he quitado esa mano, cambien en el nombre de Jesús.
¿Cómo olvidar que por tu llaga fui curado en mis heridas, Señor? ¿Cómo olvidar que por tu llaga fui curado en mis heridas? ¿Cómo olvidar el alto precio que pagaste fue tu vida? Nadie como tú, despreciado y abatido, me amaste. Nadie como tú, de la paga del pecado, me libraste. Gracias hoy te doy por tanto amor, limpiaste mi lamento en rendición. Como un siervo te humillaste, obediente hasta la muerte, con tu sangre me ofreciste el perdón. Por mi causa sufriste humillación, y me diste tu amor sin condición. Doy gracias, muchas gracias, Jesús.
Gracias, Señor.